frecuencias de Radio Martí y por martinoticia.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. El quitavisas lo hace de nuevo. Fuentes internas del gobierno de los Estados Unidos dijeron a Martí Noticias que Washington está sancionando a los ciudadanos cubanos que han participado en actos de repudio y en acciones hostiles contra su personal diplomático, incluidos los incidentes recientes contra el encargado de negocios de los Estados Unidos, Mike Hammer.
Se corre, han formado de momento toda esta gente. Mira tú. Mira eso con el reguero de carro ese, ¿por qué no se bajan? Oye, que se bajen y caminen, que se bajen y caminen. ¿Tú sabes por qué ellos no se bajan? Si ellos se bajan, ellos saben lo que les va a caer arriba. ¿Qué
clase? Acciones como esta que están viendo ya no van a quedar sin consecuencias. Pero hay más. Según las fuentes que hemos consultado, las autoridades estadounidenses documentan visualmente a quienes participan en estos actos políticos contra Estados Unidos, incluyendo las llamadas tribunas antiimperialistas y otras manifestaciones organizadas por el régimen. Y yo sé que la dictadura vive atrapada en el siglo pasado, pero bueno, aquí en Estados Unidos y con la tecnología moderna y el reconocimiento facial, es muy fácil saber quién es quién. Ya no existe el anonimato cómodo de la masa.
El primer sentimiento de todo el pueblo tiene que ser de apoyo. Tiene que ser de respaldo a la denuncia y a los argumentos que nuestro primer secretario y presidente presentó ante los medios y la comunidad internacional. También de denuncia ante las nuevas medidas del imperialismo norteamericano que intentan asfixiarnos.
Yo creo que ya va a haber más cuidado para declaraciones como esta. ¿Te parece bien gritar consignas contra Estados Unidos frente a la embajada? Bueno, entonces sé coherente. No pidas después un visado para entrar al mismo país al que atacas. Y atención, porque esto también puede afectar procesos de reunificación familiar, futuras solicitudes migratorias. Porque, oye, esto de pedir asilo tras haber servido activamente la maquinaria represiva de la dictadura cubana no es precisamente una buena carta de presentación. La caña se le está poniendo a tres trozos a los represores, a ellos que ni siquiera caña han dejado. Pero bueno, vamos a hablar de incoherencias. ¿Sabían ustedes que desde el 2023 entidades vinculadas al régimen cubano han comprado en Estados Unidos al menos 80 vehículos por más de 3 millones de dólares? Sí, Lamborghinis y todo, marcas de lujo, autos de alta gama. Y no solo autos, también jacuzzis, vinos caros, alimentos refinados. Los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez ya tomaron nota en este asunto y están pidiendo el fin de todas estas licencias. La pregunta es inevitable, ¿para quién era todo eso? Porque claramente para el pueblo cubano no es. Y es que hay dos Cubas, la Cuba de la élite, conectada al poder, que vive entre privilegios, entre opulencia, entre excesos, y la Cuba real, donde una anciana, en Velasco, en Holguín, me contaba ayer que no tuvo un ataúd para enterrar a su esposo, que tuvo que improvisar una caja de cartón.
Para el viejo mío, me lo una caja de cartón, estuve de la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche, que fue que lo pudimos enterrar haciendo la caja esa. En la cama, tiemblecito ahí, ya con mal olor porque tenía el cara. Y entonces lo sufrí yo amargamente ahí en la casa. Ya mi time de aquí son de los jefes. Aquí no se puede vivir, no hay aceite, no hay arroz, no hay azúcar, no hay nada. Todo es una desgracia. Se lo dije yo. Humana, te lo digo, esta revolución no es la de aquellos mártires que cayeron por aquella revolución, no, han emancillado los nombres de esos mártires que dieron su vida.
Duro, y ella no es la única. La inmensa mayoría de los cubanos está condenada a sobrevivir en la precariedad, en la miseria. Y esto no ocurre porque el régimen no pueda mejorar el país. Ocurre porque no quiere mejorar el país, no le conviene. El hambre en Cuba es un negocio. La miseria en Cuba es rentable. La escasez sostiene a quien hoy viven del poder. Mientras unos celebran bodas lujosas, pasean por hoteles exclusivos, la propaganda oficial intenta convencer a los ancianos de que deben sentirse agradecidos por el plato de comida que les da la revolución. Escuchen.
Le puedo decir que me siento muy satisfecho por todo lo que están haciendo con nosotros, gracias a ellos y a nuestra revolución.
Muy agradecido con lo que están haciendo por nosotros de esta revolución.
Todos los días, 20 días al mes, podemos sin ningún tipo de problema tener el almuerzo, mientras que otras personas desearían tenerlo y no lo pueden tener.
Pobres viejitos, no es normal vivir así, no es normal mendigar en la vejez, no es normal morir sin dignidad.
Podemos decir de que este país es un país que, a pesar de las dificultades, que por los momentos difíciles que esté pasando, es un país que se sabe crecer ante las dificultades. Muchas personas quisieran tener el privilegio de poder tener este placer de tener 20 almuerzos en el mes. Yo diría que esto es una bendición para nosotros.
La vida es una sola. Vivir con dignidad no debería ser un privilegio. Por cierto, patético este circo que intentan reproducir una y otra vez.
Y decir que estamos aquí dispuestos a dar lo mejor que tenemos, a dar todo si es posible por mantener la soberanía de Cuba.
Si no la defiendo yo, ¿quién la va a defender?
Ustedes no están defendiendo la soberanía de Cuba. Ustedes no están defendiendo la patria. Ustedes están defendiendo los lujos de una cúpula que gobierna Cuba como si fuera su finca personal. Mientras la dictadura roba millones para que el cangrejo vuele en su jet privado. ¿Y para qué otros? No solo el cangrejo. La pregunta para muchos soldados es brutalmente simple. ¿Cuál va a ser tu destino? ¿Terminar olvidado, sin futuro, sin dignidad en una caja de cartón? Piénsalo. Yo soy Mario Pentón. Bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y este martes tuvimos la posibilidad de entrevistar a Luis Almagro, exsecretario general de la OEA. Esto fue lo que nos dijo sobre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y sobre la presión que la administración Trump está haciendo sobre la dictadura.
Con respecto a la presión del presidente Donald Trump y la decisión del secretario de Estado Marco Rubio de impulsar esta transición en Cuba y de presionar al régimen cubano con un embargo de combustible y demás, su postura ante esto, y luego que puede aprender el régimen cubano o que puede aprender los movimientos democráticos cubanos de la transición europea cuando el caso cubano tal vez es incluso más extenuante que el de Europa del Este.
Los cubanos seguramente lo que les preocupa más es lo que han aprendido del caso venezolano del 3 de enero. Eso es el aprendizaje que más los está marcando en este momento. Además de la presión que ha escalado sobre el régimen después de esa fecha. Por lo tanto, esa presión tiene que continuar, por lo tanto es necesario seguir esa negociación. Obviamente que ellos vieron el proceso negociador que llevó a la captura de Maduro y a la instalación del gobierno de transición, la dictadura transicional en Venezuela. Y por lo tanto van a querer sacar lo más que puedan de ese proceso negociador. Yo no tengo que explicarle al secretario de Estado, que conoce eso mucho mejor que yo probablemente, ni al presidente de los Estados Unidos. Pero sí es claro que tienen que tener en cuenta determinados elementos, unos psicológicos del régimen los elementos políticos y los elementos de derechos humanos. Y todo eso tiene que estar perfectamente engarzado un instrumento en el otro para lograr una solución definitiva al problema cubano. Yo creo que no es lo mismo una transición en Venezuela con los hermanos Rodríguez que una transición en Cuba. O sea, la transición en Cuba ya lleva desde el año 59, ¿no? O sea, esto ya es demasiado. Esto ha sido demasiado largo, y demasiado sufrimiento. Yo crecí con dictadura, yo crecí desde el año 73 al año 75, hubo dictadura en mi país. Y yo no puedo imaginar lo que sería para mí todavía vivir en dictadura. Y es lo que han conocido muchos cubanos, nada más que eso, toda su vida. Entonces, el pueblo cubano definitivamente merece una oportunidad diferente. Y creo que el proceso de transición tiene que ser mucho más acelerado, incluso en Venezuela, porque no, todo lo que hacemos en la política no es, no, no siempre vamos a tener las mismas condiciones. Las condiciones cambian permanentemente, cambian regionalmente, cambian en las internas políticas de los países. Y por lo tanto, estos procesos, obviamente, que cuando se tiene el momento, el momentum, hay que lograr los resultados de ese momento. Los resultados no pueden quedar pendientes para después. Respecto a las transiciones, en Europa el experto es Fredo. Sí, y creo que Fredo tiene muy buenos consejos para eso, que de hecho ha escrito un libro que para mí es, para todo el mundo es referencia en la materia. Quizás, Fredo, podrías decir tres o cuatro cosas.
Sí, cómo no, con todo gusto, muy brevemente. Pero a mí, en lo personal, estudiando toda mi vida la sovietología, las transiciones de Europa Central y del Este, a mí Cuba no me preocupa en lo más mínimo. O sea, yo creo que Cuba va a tener una brillante transición, y lo digo por todo el exposure que he tenido pues a los cubanos, etcétera. Ese libro, de hecho, del que se refiere Luis Almagro, fue publicado por el Directorio Democrático Cubano, por el Instituto Lech Wałęsa, y aquí tenemos a uno de sus directores, que fue muchos años Piotr Gulczynski, con nosotros. El presidente está en Miami, por cierto, Wałęsa. Con toda la experiencia que he tenido, Cuba no va a ser otra Nicaragua, perdón, con Violeta Chamorro en 1990, como sabemos. Ella dejó intacto todo el previo régimen después de ganar esa elección sorpresiva contra los hermanos Ortega. Dejó el ejército, la policía política, las empresas, la piñata que se robaron, todo en manos de los Ortega, y era casi inevitable que ellos regresaran, el régimen regresara prácticamente intacto o peor, que es lo que sucedió. Pues Cuba, que lo tienen muy claro, muy claro. O sea, hablando con los cubanos en Miami, los disidentes en la isla que vienen acá, me queda muy claro que ellos entienden exactamente lo que deben de hacer una vez llegando al poder.
Y al regreso, vamos a estar conversando con una amiga de los muchachos del Cuartico, estos jóvenes que han sido encarcelados justamente por pedir libertad para el pueblo de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y el régimen cubano imputó por los cargos de supuestos delitos de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir a Ernesto Ricardo Medina y a Camil Sayas Pérez, creadores del proyecto de contenido político El Cuartico, a los que la seguridad del Estado arrestó en Holguín el pasado 6 de febrero. Estos jóvenes podrían pasar hasta 9 años de prisión si son hallados culpables de los delitos que el régimen, de los que el régimen los está acusando. Ahora, teniendo en cuenta también el marco sancionador de la propaganda contra el orden constitucional que está previsto en el Código Penal de Cuba, que es de 3 a 8 años de privación de libertad. En el caso de la instigación a delinquir, las condenas previstas van desde 6 meses hasta 1 año. Fíjense ustedes la severidad. El mismo lunes, el Tribunal Provincial de Holguín admitió un recurso de habeas corpus presentado justamente por Janet Rodríguez Sánchez a favor de los dos creadores de contenido, según informó en su página de Facebook la organización Ciudadanía y Libertad. ¿Qué pasará con ellos? Bueno, tenemos invitada a Paula Amador Lobón, quien es amiga de este proyecto y fue la persona que publicó esta carta, donde justamente una carta que tenían preparada en caso de ser detenidos. Paula, bienvenida a Martín Noticias.
Muchas gracias por la invitación.
Paula, es terrible lo que se está viviendo, esta ola represiva, pero a la misma vez, no sé si te pasa lo mismo que a mí, ha sido muy esperanzador ver a jóvenes que nunca hablan de política levantar su voz por estos jóvenes del Cuartico. Yo creo que a lo largo y ancho del país y fuera de las fronteras cubanas hay un reclamo internacional muy legítimo y que ha tocado una fibra muy sensible, el caso de estos muchachos.
Sí, es bastante esperanzador, y además yo creo que al régimen le ha salido un poco mal, porque creo que no es el mejor momento para ellos estar buscando más presos políticos con todo el foco encima de Cuba ahora mismo. Entonces es bastante esperanzador, y creo que le puede servir también al régimen de medidor para ver que no están solos y para ver que realmente hay gente dispuesta a apoyarlos y que que tanto la familia como personas que ni siquiera los conocen, que solo los seguían o que descubrieron el proyecto después de su detención, están dispuestos a seguir el caso y hacer lo que cada cual pueda hacer desde su posición para ayudarlos. Y yo pienso que esto es una jugada que se les ha complicado más de lo que ellos creyeron. Creo que podría tener un costo para ellos, para el régimen.
Ayer vimos al vocero de Confilo, este programa de propaganda del régimen cubano, el nuevo Torquemada, digamos, aunque Torquemada era un tipo oculto, no hay que confundirlo con este personaje, decir que desde su punto de vista deberían de soltarlo. Eso es como mandando una señal de retirada, que esto se nos complicó demasiado. Y me gustaría saber qué has escuchado acerca de tanto de Ernesto Ricardo Medina como de Camil Sáez. ¿Cómo están ellos? ¿Qué se sabe de este recurso de habeas corpus? ¿Qué dice la familia?
Bueno, la familia no ha podido verlos a ellos directamente. La familia está haciendo todo lo que debe hacer en estos casos. Tienen abogados, están siguiendo el proceso. Y la familia está tan firme como lo están ellos también. La familia está enfocada en sacarlos de allí y yo pienso que realmente no deberían pasar mucho tiempo más, porque tampoco, o sea, este es uno de estos casos donde el régimen realmente, digamos, que se ha tirado contra gente que lo tenía todo muy claro y gente muy inteligente, además, que lo estaba haciendo todo muy bien. Entonces no tienen por dónde agarrarlos realmente. Y además han despertado muchísima simpatía también.
En la isla de Cuba, el régimen utiliza como contrafactual los embargos. Que el socialismo no acaba de triunfar es por culpa del embargo. Que el bienestar no cuaja en la isla es por culpa del embargo. Que el cubano es infeliz es por culpa del embargo. Pero pensemos con claridad, ¿se le embarga al pueblo cubano la posibilidad de ser socialista? No.
Un poco lo que el régimen está intentando es procesarlos, es engancharles esta condena este caso por propaganda contra el orden constitucional, que es algo que utilizan claramente contra todo aquel disidente o todo aquel que piense diferente. Y lo decía ayer el Torquemada del castrismo, ¿no? Dice: somos una plaza sitiada. Les encanta toda esa mentalidad de la plaza sitiada, de que están en guerra. Claro. Y por cierto, me gustaría, Paula, si le puedes comunicar a la audiencia, es decir, ¿cuál es el objetivo de estos muchachos del Cuartico, que para los que están apenas conociendo de este proyecto? ¿Y por dónde van los tiros en este sentido?
El objetivo de ellos dos y de lo que han estado haciendo es expresarse simplemente, es decir lo que creen sobre lo que les rodea y tomar, no solo hacer a las personas tomar conciencia de la responsabilidad que tienen con lo que les rodea, sino tomar ellos mismos la responsabilidad que tienen con todo lo que sucede. Y el problema es que en Cuba eso siempre va a tener un tono inevitablemente político, porque es un estado totalitario. Entonces cualquier crítica social, cualquier tipo de pensamiento que vaya más allá de la norma y de lo aprendido, es inevitablemente disidente, tiene que ser disidente. Y ese yo creo que es su objetivo principal, sobre todo expresarse.
También he visto, yo he visto mensajes también de parte de ellos, mensajes que a mí me parecen tan importantes, los mensajes de una Cuba futura, ¿no? De una Cuba, de la Cuba que pueden construir los jóvenes cubanos, una Cuba donde no tengan que emigrar, una Cuba donde no haya que necesariamente terminar ginereando o prostituyéndose para poder vivir decentemente. Y eso a mí me llama mucho la atención, porque creo que es un rayo de esperanza, ¿no?, en medio de un país que se hunde por momentos.
Sí, lo es. Y de hecho yo a quien soy más cercana es a Camil, y Camil, una de las cosas que me ha dicho cuando hablábamos de esto es que él, una de las razones por la que lo estaba haciendo era porque él quería que su sobrina tuviera un país en el que vivir. Ya no solo él, sino pensando también en gente que puede crecer en Cuba y que puede tener una vida en Cuba. Y yo sinceramente pienso que está cerca también. Yo creo que estamos viendo los finales de ese régimen de alguna forma, y por eso creo también que ellos están reprimiendo de esta forma también.
Cuba no es un gobierno, es una ocupación interna dirigida por una corporación de inteligencia. No se negocia con un presidente, sino con los herederos del KGB en el Caribe. Y si queremos una transición real, no basta con cambiar al títere de turno, hay que desmantelar el G2.
Que no es nuevo, y no es nuevo, y no es tampoco uno de los casos más graves, ¿no? Digamos, de alguna forma. Pero lo han hecho de una manera muy torpe, realmente.
Efectivamente. Y estas, los represores de estos jóvenes, hay ya circulando algunas identidades, y yo desde aquí quiero también enviar a las personas que nos ven, que son muchas dentro de Cuba, es muy importante que podamos identificar a estos represores. Los represores del pueblo cubano deben saber que, primero, que no caben en ese avión, ni Torquemada tampoco, no solo por el volumen, no caben en ese avión de donde se van a ir los Castro, no caben allí. Y si usted continúa conculcando, robándole los derechos al pueblo cubano, eso va a tener consecuencias. Y piense, sí, solamente, mira, mientras estos jóvenes piensan en cómo construir un país decente para que la gente no tenga que emigrar, usted está retrasando la llegada de ese país. Y ese país va a llegar, le guste usted o no, quiera ese régimen o no, esa dictadura va a terminar. Entonces, tiene la oportunidad de ponerse del lado del pueblo, del lado de lo que la gente quiere. Entonces, ojo con eso, es importante. Y se están llevando a cabo algunas acciones muy puntuales al respecto. Hay una lista de represores, va a haber cuentas por saldar después. O sea, ojo con esto, está reprimiendo a personas inocentes. Adelante, Paul.
Sí, y yo creo que lo más triste también es que al final el brazo armado de la dictadura no son personas privilegiadas en su mayoría. Son personas que creen que lo que están haciendo está bien porque creen que las personas a las que están reprimiendo forman parte de otro grupo social, simplemente. Y también lo hacen porque creen que van a tener impunidad por siempre. Creen que las cosas nunca van a cambiar, y además hasta hace muy poco era muy difícil saber quién era quién y quién era el que estaba a cargo de reprimir a alguien, ¿no? Era muy difícil ponerle rostros y era muy difícil ponerles nombres. Pero sí, yo pienso que tienen que saber también que todas las víctimas los recuerdan, y que cuando las cosas cambien se va a saber. Y van a enfrentar consecuencias, porque lo que están haciendo, para empezar, es ilegal.
Exacto. Y no solamente cuando las cosas cambien, ya están enfrentando consecuencias. En el día de hoy, yo acabo de publicar en exclusiva, tuvimos aquí la información de que la Embajada de los Estados Unidos está identificando a las personas que están haciendo actos de repudio contra el embajador Mike Hammer, pero también los que están protestando ahí frente a la embajada, haciéndole actos de repudio a la Embajada de los Estados Unidos, están siendo identificados, y vamos, hay todo tipo de tecnologías de reconocimiento facial, no van a poder venir a los Estados Unidos. Y aquí, bueno, ustedes saben perfectamente, hemos hecho el trabajito de identificar a los represores, como la jueza Melody González Pedraza, que metió 4 jóvenes inocentes presos, y ella pensaba venir y vivir el resto de su vida aquí tranquilamente en Estados Unidos, envió de vuelta a donde ella corresponde. Veguita, este temido represor, lo mismo. O sea, usted, repito, tiene la posibilidad de estar del lado del pueblo cubano, del lado de la libertad del pueblo cubano, o estar de parte de los esbirros que hoy roban al pueblo cubano su libertad, su dinero, absolutamente todo, y que más tarde o temprano se van a ir, van a ser sacados del país, o van a ser extraídos, o se van a ir. Pero la cuestión es que usted no se va a ir con ellos. Así que este mensaje es muy importante para los represores. Por favor, no se deje utilizar.
Este mismo mensaje lo enviaban ellos en el cuartico. Hay uno de sus videos que, en el que le están hablando a los militares y les están pidiendo que en caso de ocurrir cualquier cosa se pongan de parte del pueblo.
O sea que un día golpeas a tu vecino, llegas a casa a cenar con tus hijos como si nada. El verdadero horror no está en el acto de represión, sino en esta muerte psicológica gradual, en cómo alguien puede desayunar con la misma mano que anoche rompió costillas. No sé qué pensar de alguien que disfruta...
Ese es el miedo de la dictadura. Ese es miedo a la dictadura, jóvenes valientes, jóvenes, además con fe, que para mí es también importante, jóvenes que desde una experiencia vital que no es la de la destrucción que provoca el castrismo, le están hablando a otros jóvenes. Y creo que tienen mucha resonancia y ese mensaje ha calado hondo. Gracias, Paula. Estamos muy pendientes de lo que pase con estos muchachos y, por supuesto, aquí en Martí siempre van a tener una plataforma. Gracias mil.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y muchas gracias por acompañarnos este miércoles con tanta información que hay sobre Cuba. Soy Mario Pentón, esto es Cuba al Día. Mañana seguimos con más.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto, es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo. Para el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Sí, con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Wine. Lo conocen así como el maceo de Wine, y si él es el maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están llorando.
A Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la